ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios. Cine contemporáneo iraní. Hola, ¿qué tal, estimada audiencia de Irán Radio? Bienvenidos al podcast Cine contemporáneo iraní, Hoy les presentamos la película Papel en Blanco, dirigida por Nasser Takvahi, producida en el 2001 en el género de drama y romance. En un momento de la película de François Truffaut, El centro matrimonial, producida en 1970, cuando Antoine y su suegro se encuentran en la casa donde no deberían estar, el suegro le dice a Antoine algo así como esto: no hay nada como una buena casa para formar una familia feliz. Nasser Takvahi, director de la película Papel en Blanco, se interesó por el cine cuando era un adolescente. Antes de empezar a hacer películas, este director estaba volcado en el cine documental. Takvahi tiene una reputación muy reconocida entre los directores iraníes. Esa fama se la ganó por su cercanía a la literatura. Asimismo, este director también fue mencionado como uno de los directores influyentes en la segunda nueva ola del cine iraní. La historia de esta película trata de Roja Rojaí. Tiene 32 años de edad, dos hijos y es ama de casa. Su esposo la considera una mujer con mucha fantasía, capaz de inventar una mentira que parezca verdad, por lo que cree que debería convertirse en una escritora. Él la considera su esposa muy creativa, soñadora y fantasiosa, y por eso alega que sus hijos están confundidos debido a sus mentiras y fantasías de la madre. Las insinuaciones del marido a lo largo de los 12 años de matrimonio hacen que la mujer, después de varios años de tareas domésticas y crianza de hijos, se dedique repentinamente a escribir y a la literatura. Ella se inscribe como una estudiante independiente en las clases de escritura de guiones en la escuela de Beaugrefferdus y asiste a clases con diligencia y esmero. La vida de Roja y su marido, Jahangir, ingeniero de diseño, se ha vuelto extremadamente rutinaria y todo se ha convertido en una repetición de las mismas cosas de siempre. Sin embargo, después de varios años, la pareja aún no se conoce bien y parece que se han casado sin un propósito y solo por deber. Después de 12 años, ya no tienen nada que decirse, excepto que Roja, en sus fantasías, imagine su hogar como un hermoso palacio y considere que la comida y la ropa de sus hijos son las mejores. Estas fantasías llegan tan lejos que incluso la esposa fantasea con su marido, cambiando de nombre al desayuno habitual de pan y queso, con nombres de desayunos especiales y con diálogos declarando que obedecerá todo lo que su amo le pida. El esposo, Jahangir, que parece una persona seria y formal, trata de confrontar las fantasías de Roja. El primer día de clase de Roja, él le trae un ramo de flores por el nacimiento de una nueva escritora. Y unas noches más tarde, invita a algunos amigos al cumpleaños de ella. Sin saber que la clase terminaba muy tarde y cuando ella llegó a casa, los invitados ya se habían retirado y el marido estaba muy enojado. Por supuesto, no hay ninguna razón clara para que el marido se oponga a que su esposa se dedique a la escritura. A veces está de acuerdo con eso y a veces se burla de Roja bajo diversos pretextos. La presencia de Jahangir en la casa es fugaz, limitada a su escritorio o ir al baño. Pero Roja siempre está cuidando a los niños, cocinando y lavando. El caprichoso Jahangir a veces le da a su esposa su auto para que vaya a clase o incluso lleve a su profesor a su casa, que está muy lejos. Otras veces quiere quemar todos sus libros y escritos, e incluso le pide a Dios que le dé sabiduría a su esposa o que le dé dinero para que pueda usarlo en curar su locura de sueños. Roja trata de averiguar a qué se dedica su marido. Por más que intenta conocer mejor a su marido e incluirle en sus escritos de forma lógica, no consigue ningún resultado. Entonces, ella intenta por todos los medios evitar que ningún hombre entre en sus escritos, pero no puede hacer nada, y un hombre como su marido entra nuevamente en sus obras. Le destroza 100 veces y le arroja fuera de su camino, pero él vuelve de nuevo a su trabajo. La vida entera de la mujer está llena de hombres, pero su mente está vacía. Según Robert Safarian, crítico, conferenciante y analista del cine iraní, el personaje principal de la película es Roya, quien se enfrenta a una crisis existencial. Escribir un guión sobre su propia vida, que ella llama «no dar a luz, sino nacer», lleva a esta crisis existencial. ¿Cuál es el sentido de la vida cuando no conoces a la persona más cercana a ti, cuando tu marido todavía no te conoce? Confía en ti. Tu vida se pasa en las tareas del hogar y así está llena de ansiedad para revelarse y tomar una forma más clara. El clímax de la película es en realidad el momento en que Jahangir amenaza con cortarle la mano a su esposa con un cuchillo. Este momento es el desbordamiento de todas las dudas y sospechas que estaban ocultas en la película, sin revelarse de todo. Y ahora, en este momento y situación especial que el guionista ha creado pacientemente, quizás sin que el propio Jahangir lo quiera, se manifiesta de la manera más violenta. Jahangir quiere desesperadamente saber qué le oculta Roya, por eso está ansioso por leer el guión y también se hace pasar por un conductor de taxi y ponerla a prueba. En general, la película Papel en Blanco logra capturar esta sensación generalizada de sospechas detrás del exterior, tranquilo e indiferente. El escritor iraní Hussein Arrazan dice sobre la diversidad del cine de Takwaí que la principal especialidad y característica dominante de este director es su tecnicismo, es decir, lo que hace para cada guión en particular, es específico en ese escrito. La película Papel en Blanco fue nominada en un total de 4 premios en el 20 Festival Internacional de Cine Fach. Nasser Takwaí fue nominado al premio de Mejor Película y Mejor Director. Josro Shakibai Jahangir fue nominado al premio de Mejor Actor y Hedieh Tehrani Roya fue nominada a la Mejor Actriz por la película Papel en Blanco. Esta película también participó en el 6º Festival Jafes y ganó 5 premios. Nasser Takwaí ganó el premio a la Mejor Fotografía. Josro Shakibai ganó el premio a Mejor Actor. Hedieh Tehrani ganó el premio a Mejor Actriz. Nasser Takwaí y Minu Farshi ganaron el premio al mejor guión y Farshad Sabah ganó el premio a la mejor fotografía por esta película. Estimados oyentes, hemos llegado al final de otro programa del cine iraní contemporáneo. Les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión donde examinaremos otra magnífica película iraní. Nos despedimos de todos ustedes y esperamos recibir sus opiniones y propuestas respecto a este programa. Adiós.
La melodía de las palabras del amor. Un repaso a la época y la vida de Hafez Shirazi.
En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Hola, amigos y fieles seguidores del programa La Melodía de las Palabras del Amor. Esperamos que donde quiera que se encuentren en este vasto mundo, estén bien y con salud. En este programa nos proponemos hablar sobre la influencia de Hafez en las enseñanzas islámicas y religiosas al componer sus poemas. Quédense con nosotros hasta el final del programa. Iniciamos después de la pausa musical. Los expertos creen que Hafez Shirazi estuvo profundamente influenciado por la auténtica cultura islámica y las enseñanzas religiosas, una influencia que se hace evidente en sus poemas y obras. Este poeta de voz dulce y popular, influenciado por las aleyas del Sagrado Corán, narraciones, la vida del Hazrat Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, y la literatura árabe, ha compuesto poemas que siguen siendo populares y legibles después de varios siglos. La influencia de Hafez en la cultura islámica y religiosa, como la de Sanaí, Rumi, Atar y otros poetas de habla persa, es evidente en sus poemas. Algunos creen que la razón por la que este famoso poeta y distinguido escritor adoptó el seudónimo de Hafez se debe a su profunda relación con el Sagrado Corán y a su condición de custodio de este libro divino. Con una expresión dulce y un lenguaje agradable, y recurriendo a las artes literarias, Hafez ha combinado lo que quería plantear sobre las cuestiones sociales y morales con las ideas islámicas y religiosas, creando unas obras especiales y únicas. Es importante saber que este famoso poeta iraní ha recurrido a la cultura religiosa e islámica no solo en la temática y el contenido, sino también en la forma y la estructura. En otras palabras, Hafez ha intentado aprovechar la cultura coránica y religiosa en la composición de sus obras utilizando algunas palabras coránicas e influido por el contenido religioso e islámico. Por ejemplo, Hafez en sus poemas, al condenar la hipocresía y algunos rasgos indeseables de los ascetas de su época, menciona con delicadeza una ley del Corán que dice: «Cada uno es responsable de sus propias acciones, no los demás». Sura la Estrella, Aleya 38. Hafez también se refiere hermosamente a esta ley del Sagrado Corán en otro poema y dice: «Propusimos el depósito a los cielos, a la tierra y a las montañas, pero se negaron a hacerse cargo de él, tuvieron miedo. El hombre, en cambio, se hizo cargo. Es ciertamente muy impío, muy ignorante». Sura la Coalición, Aleya 72. En otra parte, Hafez utiliza el arte de la alusión, que literalmente significa mirar por el rabillo del ojo, y es una de las artes espirituales innovadoras en las que el escritor o el narrador se refiere a una ley, hadiz, historia o ejemplo del Corán mientras escribe o habla. Con esta técnica, Hafez se refiere al incidente del profeta Jacob, la paz sea con él, y su distanciamiento de su amado hijo José, la paz sea con él, que se describe en la bendita sura. Este famoso poeta iraní, gracias a su familiaridad con los poetas de habla árabe, también dominaba la cultura y la lengua árabes, un dominio que a veces se hace evidente en sus poemas. En este contexto, resulta interesante saber que Hafez adoptó el primer verso del primer poema de su diván de un poeta de habla árabe. Por lo tanto, el prefacio de los Ghazales de Hafez comienza con un verso que demuestra su conocimiento y dominio de la literatura árabe, su adaptación de poetas de habla árabe y su dominio de la poesía árabe. Queridos amigos, Hafez ha reflejado su devoción y amor por el profeta de la misericordia, el Hazrat Muhammad, así como por la familia del gran profeta del Islam en sus poemas y canciones, él quien también fue influenciado por la elocuencia y la oratoria del Hazrat Ali y sus sermones, también alabado y glorificado a este Hazrat en sus obras. Según los expertos en la lengua y literatura persa, la estructura de los poemas de Hafez está influenciada por el Corán y la palabra divina. Ellos creen que este poeta pasó 60 años de su vida con el Corán en soledad y viajando en la mezquita y en la escuela, en la vejez y la juventud, y en toda posición y situación, y que su mente y su lenguaje estaban familiarizados con los detalles y las verdades del Corán y sus enseñanzas. Sí, queridos amigos, en muchos pasajes de los poemas de Hafez se pueden encontrar muchos elementos que indican la afinidad de este poeta con el sagrado Corán y su influencia en la palabra divina. Ismail Azar, profesor y experto en lengua y literatura persa, describe a este poeta como el Hafez del Corán y su afinidad y amor por la palabra divina. En el caso de Hafez Shirazi, como un orador del Corán, lo que nos sirve de prueba son sus propias acciones. De esto se desprende que este poderoso poeta también era un Hafez del Corán y todos sus gazales se inclinan, de alguna manera, hacia el Corán y a los conceptos y temas de este sagrado libro, lo que confirma que es un Hafez del Corán. De lo contrario, no hay evidencia histórica al respecto y no hay mejor prueba que la propia poesía de Hafez, porque él mismo la expresó y la puso en práctica, dijo Ismail Azar. Para quienes estén interesados en la poesía de Hafez, basta con leer un poema de su diván para que se conmueva la mente del hombre contemporáneo y recuerde las aleyas del sagrado Corán. Queridos amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Esperamos que el contenido presentado les haya sido útil para todos, en particular para los interesados en la poesía y la literatura persas, especialmente en los poemas de Hafez. Hablaremos de Hafez de nuevo, así que estén atentos a los próximos episodios del programa La melodía de las palabras del amor. Hasta la próxima. Adiós.
Levántate y mata primero.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al podcast Levántate y mata primero. Hoy, en el quinto episodio de este podcast, repasaremos algunos de los crímenes y asesinatos cometidos por las dos unidades terroristas del régimen sionista, es decir, la Unidad 504 y la Unidad 101. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es el gobierno más terrorista del mundo en este momento? Es concebible, en su opinión, que un régimen que no existe desde hace varias décadas haya cometido casi 3.000 asesinatos. Únanse a Irán Radio mientras echamos un vistazo a la historia secreta de los asesinatos de este régimen en el podcast Levántate y mata primero. Con los acontecimientos que tuvieron lugar en Gaza después de octubre de 2023, todo el mundo está familiarizado con el nombre de este régimen terrorista, el régimen israelí. La información y las estadísticas de este podcast están tomadas de un libro del mismo título, escrito en 2018 por el escritor y analista de asuntos militares y de seguridad israelíes, Ronen Bergman. En el episodio anterior, explicamos cómo se formaron las unidades de inteligencia terroristas 504 y la unidad 101 del régimen sionista. Y hablamos sobre la tragedia y el asesinato de personas inocentes en la aldea de Kibya por parte de la unidad 101 del régimen sionista. Pero vale la pena saber lo que Ariel Sharon dijo. La unidad 101 ha demostrado que ninguna misión es imposible. Las misiones de la unidad han ayudado a asegurar las fronteras de Israel, sin mencionar la muerte de docenas de hombres, mujeres y niños inocentes después de que las fuerzas de la unidad 101 atacaran la aldea de Kibya. Por supuesto, hay serias interrogantes sobre la afirmación de Sharon. Algunas de estas operaciones terroristas ni siquiera lograron sus objetivos directos e inmediatos, pero para los soldados israelíes esta fue la acción correcta y fue suficiente. A principios de 1954, apenas 5 meses después de la formación de la Unidad 101, Moshe Dayan, que en aquella época era el jefe de Estado Mayor del Comando y las Operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel, integró dicha unidad a la Brigada Paracaidista. Sharon también fue designado como uno de los comandantes de este batallón. Dayan creía que la Unidad 101 se había convertido en un modelo de disciplina, compromiso y habilidad, y que Sharon podía promover este modelo en toda la brigada de paracaidistas y luego en todo el ejército. Al mismo tiempo, también había ocurrido algunos cambios en los niveles más altos de los comandantes. Entre otras cosas, Ben-Gurión había dimitido y Moshe Sharet, que en general se negaba a confiar los ataques de represalia, se había convertido en el primer ministro del régimen israelí. Pero Sharon y sus fuerzas consideraban que era su deber hacer lo que Sharet no confirmaba. Por ejemplo, en febrero de 1955, la hermana de Meir Har Sion, uno de los comandos más famosos de la unidad 101 israelí, fue capturada y asesinada por las tribus beduinas mientras caminaba ilegalmente en la frontera jordana. Después de este incidente, el 4 de marzo, Har Sion, junto con otros 3 soldados sionistas y con el estímulo y la asistencia logística de Sharon, fue a la línea de alto el fuego en Jordania y, haciendo caso omiso del derecho internacional, cruzó la frontera y capturó a 6 beduinos jordanos. Los prisioneros fueron interrogados y 5 de ellos fueron asesinados, 4 apuñalados y el 5 baleado. Uno de los muertos tenía 16 años. La 6ta persona regresó a su tribu para contar lo sucedido. Estas personas no tuvieron nada que ver con el asesinato de la hermana de Har Sion. Sharet exigió que Har Sion y sus colegas fueran juzgados en un tribunal militar, pero Dayan y Sharon, con el apoyo de Ben-Gurión, frustraron sus planes. Siguiendo con los acontecimientos y a pesar del historial ineficaz del sector de seguridad y bajo intensa presión pública, Sharet se vio inicialmente obligado a aceptar a Ben-Gurión como ministro de defensa de su gabinete. Posteriormente se vio obligado a entregarle el puesto de primer ministro en noviembre de 1955. Sharet regresó a su puesto anterior, el Ministerio de Asuntos Exteriores, y después de un tiempo se vio obligado a dimitir bajo presión de Ben-Gurión. El regreso de Ben-Gurión animó nuevamente a la unidad Amán a planificar nuevos ataques contra los fedayines. Uno de los planes era asesinar a Hafez. Mustafa Hafez era un oficial de inteligencia egipcio que, junto con su colega Salah Mustafa, continuaba liderando los grupos palestinos en Jordania. A mediados de la década de 1950, Hafez triunfaba y progresaba. Las personas que él había entrenado llevaban a cabo las operaciones más exitosas contra Israel. Debido a la falta de infraestructura apropiada, como inteligencia sólida, experiencia, conocimientos y fuerzas suficientes y entrenadas, Israel solamente podía responder a estas acciones de los combatientes palestinos con operaciones de represalia y no dirigidas. El nombre de Hafez aparecía en informes que la Unidad 504 había recibido repetidamente de sus fuentes en el sur de Israel, pero él seguía siendo una figura oscura, oculta en las sombras. Las fuerzas de Hafez continuaban sus ataques contra el ejército israelí, invasor desde 1955 hasta la primavera de 1956. Tras el fracaso de los esfuerzos de la ONU por mediar entre Israel y Egipto, durante estos ataques, los guerrilleros palestinos entrenados en defensa de su patria lograron matar a Roy Rothberg, un primer teniente de las Fuerzas de Reserva del Ejército Israelí, el 29 de abril de 1956. La muerte de Rothberg fue difícil para Moshe Dayan. Mientras conducía hacia las ciudades del sur, Dayan se reunió con Rothberg un día antes de su muerte. Al día siguiente, el 30 de abril, Dayan se paró ante la tumba de Rothberg y recitó un lamento que se convirtió en la principal excusa del régimen para los asesinatos posteriores. Dayan convenció a Ben-Gurión para que lanzara un ataque ciego contra una aldea palestina. Dayan también le pidió que le permitiera ordenar el asesinato del coronel Hafez y del coronel Salah al-Mesri, quienes dirigían a los palestinos. Esta orden podría haber creado tensión y conflicto significativos. Encontraron al hombre que debía matar a Mustafa Hafez, Muhammad Talalka, un residente árabe de la Franja de Gaza que trabajaba tanto para Hafez como para la Unidad 504. Fue seleccionado para llevar a cabo el asesinato. Talalka y Hafez no sabían que la Unidad 504 sabía que Talalka era un espía de doble cara. La Unidad 504 fue encargada de llevar a cabo la operación de asesinato contra Hafez y le entregó un paquete a Talalka. Talalka ignoraba lo que había en el paquete. Solo sabía que el paquete era muy importante y tenía que entregárselo a Hafez lo antes posible. En el paquete había un libro que contenía los códigos Morse utilizados por los israelíes. La Unidad 504 le había enseñado a Talalka cómo entregar el paquete a otro espía israelí en Gaza. En estas circunstancias, se necesitaron nuevamente los servicios de Nathan Rothberg. Esto fue muy atractivo para Nathan, quien había jurado vengar a su primo. La bomba funcionaba así. Consistía en un mango de metal, un trozo de roca y un resorte fuerte. El libro estaba cerrado y amarrado con una cinta. En el momento en que se desate la cinta y salga el libro del envoltorio, el resorte se liberará, lanzando la piedra hacia adelante y detonando la bomba perforando la mecha. El plan y la trampa se ejecutaron correctamente. El 11 de julio de 1956, Talalka cruzó la frontera de la Franja de Gaza con Israel y fue directamente a la Oficina de Inteligencia Militar Egipcia en Gaza, y le entregó el paquete a Hafez con gran entusiasmo. En un interrogatorio secreto, un testigo ocular narró los hechos a los egipcios. Cuando el coronel Mustafa Hafez sacó el libro del paquete, algo cayó al suelo. Él se agachó para recogerlo y en ese momento se produjo la explosión. Los egipcios estaban muy preocupados porque esta violación de seguridad se hiciera pública. Hafez murió al día siguiente. Un anuncio en el periódico egipcio Al-Ahram decía: el coronel Mustafa Hafez, que servía en la Franja de Gaza, perdió la vida cuando su coche chocó contra una mina. Fue uno de los héroes de la guerra en Palestina, luchando por la libertad. La historia escribirá sus hazañas. Su nombre conmovió a Israel. El día en que asesinaron a Hafez, Salah Mustafa, agregado militar egipcio de Amman, capital jordana, recibió una copia del libro titulado Cuidado con los tanques, de Heinz Wilhelm Guderian. Guderian fue uno de los héroes de la guerra de tanques en el ejército alemán y uno de los padres del concepto Blitzkrieg. Blitzkrieg es una palabra alemana que significa guerra relámpago, que se hizo muy común durante la Segunda Guerra Mundial. Abraham Dar fue uno de los que eligieron este libro, interesado por la historia y la estrategia militar. Abraham estaba seguro de que Salah Mustafa pensaría que este era un regalo adecuado. Dos de los soldados entraron en Jerusalén Este bajo control jordano y enviaron el libro desde allí para que el regalo no despertara sospechas, a pesar del sello postal. Como aún no había oído la noticia del ataque a su colega en Gaza, Salah abrió el libro y la bomba explotó, dejándolo gravemente herido y hospitalizado durante varios días. Debido a la importancia de estas dos operaciones de asesinato, Noshe Darian organizó una gran celebración en su jardín. La lista de invitados estuvo a cargo de Abraham Dar. Bueno, queridos amigos, han escuchado el quinto episodio de nuestro podcast Levántate y Mata Primero. En este episodio hemos analizado algunos de los actos terroristas llevados a cabo por las unidades de inteligencia 504 y 101 del régimen sionista, y específicamente el asesinato de Mustafa Hafez y Salah Mustafa, dos comandantes que lideraban los grupos palestinos a mediados de la década de 1950. Esperamos que hayan disfrutado del contenido de este episodio. En el próximo capítulo estudiaremos el fallido intento de asesinato por parte del régimen sionista contra Abdel Hakim Ahmed, el poderoso comandante del Estado Mayor del Ejército Egipcio, y algunos otros actos terroristas del régimen en la década de 1950. Gracias por su sintonía. Adiós.
De agosto de 2018, Yemen, provincia de Sana. Estos son los estudiantes de una escuela coránica que están de excursión con sus profesores. Sin embargo, esta salida no es como cualquier otra. Las escenas en las que se les ve reír y alegres han sido vistas en gran parte del mundo. Los cadáveres de niños mutilados que yacen en el suelo o en esta camioneta pertenecen a los mismos estudiantes de la escuela coránica. Momentos antes, las bombas de 227 kilogramos lanzadas por cazas de Arabia Saudí tomaron por blanco su autobús, y ahora 40 de ellos, que tenían menos de 15 años, murieron junto a 11 personas más en el ataque. Los saudíes compraron los cazas F-15 a la compañía Boeing y las bombas MK-82 a Lockheed Martin. Se trata de las compañías más grandes en cuanto a la venta de equipamientos militares y armas en el mundo. Cada ataque triunfante de Arabia Saudí o los terroristas takfiríes en este, ese o aquel lugar inyecta grandes sumas de dinero a las cuentas de las compañías de armamento del mundo, y el capital de los señores de la guerra no cesa de aumentar. Según un informe del Instituto SIPRI, entidad que realiza estudios exhaustivos y profesionales sobre temas militares, Estados Unidos es el exportador más grande de armamento en el mundo, y Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos son sus principales compradores. Más del 40% de las empresas fabricantes de armas están en Estados Unidos. Tan solo en 2017 registraron un nivel de ventas que se situó en torno a los 226 mil millones de dólares. Esta cifra supera el Producto Interno Bruto de más de 160 países del orbe. Estados Unidos es el principal beneficiario de las guerras sin fin en Asia Occidental y cualquier otra parte del mundo. Este beneficio es tan vital y alto para Estados Unidos que ha podido solucionar sus propios problemas presupuestarios en diversas ocasiones. al igual que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las compañías de armamento, las fábricas cerradas y la colapsada economía debido a la Gran Depresión de los años 1930 resurgieron. Esta salvación llegó a Estados Unidos gracias a los millones de personas que perdieron la vida o se vieron desplazadas durante la Segunda Guerra Mundial. Así los estadounidenses lograron regresar a sus puestos de trabajo, muy lejos de los campos de batalla, y el valor de las acciones de las compañías estadounidenses en los mercados ascendió significativamente. La situación de hoy no difiere mucho de la de aquel entonces. En la actualidad, Estados Unidos es, una vez más, el país más endeudado del mundo y la venta de armas es parte inseparable de los cambios de postura periódicos de los presidentes de Estados Unidos respecto a otras naciones. El objetivo es generar empleos y activar la economía estadounidense. Cuando se hizo pública la firma del acuerdo por 100.000 millones de dólares de los líderes saudíes con Donald Trump, las protestas contra el entonces presidente se intensificaron. No obstante, esto es mera fachada. La verdad es mucho más diferente. Por más que Trump, el presidente extremista de Estados Unidos, hubiera vendido armas, no logró alcanzar el récord del popular presidente del país norteamericano, es decir, de Barack Obama. La verdad es que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Obama lidera la lista de los vendedores de armas estadounidenses a los países del mundo y su administración ha sido la principal patrocinadora de la liberación de la venta de armas, incluso en suelo de Estados Unidos.
Los ilustres del Irán contemporáneo. ¿Qué tal, estimada audiencia? En este episodio de Ilustres del Irán contemporáneo les presentamos al poeta iraní Qaisar Aminpour. ¿Qué tal, estimados oyentes? Hoy en el programa Ilustres del Irán Contemporáneo echaremos un vistazo a la vida y actividades de un conocido erudito y figura cultural en el mundo islámico, que siempre se ha esforzado por presentar correctamente el chiismo y crear comprensión y empatía entre los musulmanes. Es el ayatolá Tajiri quien prestó valiosos servicios al Islam en este ámbito. Muhammad Ali Tajiri nació el 17 de octubre de 1944 en la ciudad iraquí de Najaf. Su padre, Ali Akbar Tajiri Tone Kaboni, era de Ramsar y su madre, Ensiye Begum, de Isfahan, ambas ciudades de Irán. Él aprendió a recitar el Corán cuando era niño y completó su educación primaria en la escuela Montadi al-Nasr, dirigida por Mohammad Reza Mozaffar. Después de graduarse de la escuela secundaria, Muhammad Ali ingresó a la Facultad de Jurisprudencia y estudió lengua árabe y ciencias islámicas. Al mismo tiempo, comenzó a cursar estudios religiosos y continuó sus actividades académicas desde 1971 en el Seminario de Qom, en Irán. En 1970, Tajiri fue expulsado de Irak debido a sus actividades políticas contra el régimen baasista y regresó a Irán, instalándose en el colegio religioso de Qom. Luego se dedicó a la enseñanza de materias religiosas y literatura árabe en varios centros científicos y universitarios en todo el país. Con la victoria de la gloriosa Revolución Islámica de Irán, dedicó todo su tiempo a los asuntos culturales y a la propaganda islámica dentro y fuera del país. Ignorando las amenazas y restricciones del régimen Pahlaví en Irán, Muhammad Ali Tajiri se esforzó por cumplir con sus deberes religiosos, complacer a Dios y difundir las bases intelectuales del creciente movimiento revolucionario islámico. Una de las actividades del clérigo en aquella época fue enseñar en el instituto En el Camino de la Verdad, que había sido establecido muchos años atrás por un grupo de eruditos de Qom para difundir el conocimiento religioso entre las masas, especialmente entre los jóvenes. En el instituto se propalaban las normas islámicas de ética, historia y cuestiones actuales desde una perspectiva islámica en un lenguaje sencillo y en pequeños folletos. El Sheikh Tahiri, entre los profesores y activistas de esta institución, comenzó a enseñar árabe de una manera moderna y de acuerdo con las necesidades de la época, para que los estudiantes puedan adquirir rápidamente las habilidades necesarias en la conversación, traducción y lectura de diversos textos. Ese fue un servicio eficaz que más tarde, tras la victoria de la Revolución Islámica, se convirtió en la fuente de obras importantes y facilitó la comunicación de los estudiantes revolucionarios con los pueblos musulmanes del mundo, especialmente los de habla árabe. Como se mencionó, después de llegar a Irán, el ayatolá Tahiri comenzó sus actividades religiosas y culturales en la ciudad de Qom y en el Instituto de Propaganda Islámica, publicando la revista en idioma árabe Al-Hadi. Después de la Revolución iraní de 1979, se desempeñó como encargado internacional de la Organización de Propaganda Islámica hasta que, en 1990, fundó la Asamblea Mundial de Ahlul al-Bayt, la familia del profeta del Islam, como una organización global y no gubernamental con el objetivo de introducir el Islam, difundir las enseñanzas del Corán y Ahlul al-Bayt, saludos sean para ellos, fortalecer la unidad islámica y apoyar a los seguidores de Ahlul al-Bayt en el mundo con el apoyo del ayatolá Jamenei y en colaboración con personajes como Seyed Mohammad Bagir Hakim. También fue elegido como el secretario general de esta asamblea. En 1995, creó la Organización de Cultura y Comunicaciones Islámicas para gestionar las actividades culturales fuera de Irán bajo una sola organización. En 2001, fue designado por el líder de Irán como el secretario general del Foro Mundial para la Proximidad de las Religiones Islámicas. El 24 de julio de 2012 renunció a este cargo y fue designado asesor del ayatolá Ali Jamenei en los asuntos del mundo islámico. Tahiri también participó activamente en los foros internacionales e islámicos como el Banco Islámico de Desarrollo y el Foro de la Jurisprudencia Islámica. El ayatolá Muhammad Ali Tahiri era un combatiente incansable y portavoz del Islam y del chiismo. Fue un conocido erudito y figura cultural en el mundo islámico que siempre buscaba explicar y presentar correctamente el chiismo y crear comprensión y empatía entre los musulmanes de todo el mundo. El ayatolá Tahiri, con su buena moral, honestidad en el habla, alta capacidad científica, expresión literaria y persistencia en su trabajo, siempre se esforzaba por crear unidad entre los musulmanes y acercar las religiones. Él fue uno de los pensadores que, con un profundo conocimiento de las enseñanzas del Islam y con paciencia, aplomo, fuerte lógica y sólido razonamiento, prestó valiosos servicios al Islam y al chiismo. También desempeñó un papel encomiable en la Asamblea de Jurisprudencia Islámica en Jeddah, Arabia Saudí, afiliada a la Organización de la Conferencia Islámica desde 1983 como el único representante oficial del chiismo en el establecimiento y la promoción de los fundamentos jurisprudenciales y fundamentales del chiismo. En los últimos 20 años de su bendita vida, Tazhiri sirvió como el jefe de la Organización de la Cultura y las Comunicaciones Islámicas, adjunto internacional de la Oficina del Líder de Irán, secretario general del Foro Mundial de la Proximidad de las Religiones y presidente de la Junta de Síndicos del Centro para el Estudio e Investigación de Religiones y Denominaciones. A lo largo de su carrera, llevó a cabo numerosas actividades encaminadas a acercar las religiones islámicas. Él realizó estos actos interactuando con representantes suníes, eruditos e intelectuales de diferentes sectas del mundo islámico, de tal manera que puede ser recordado como uno de los pioneros de la unidad y solidaridad musulmana en el mundo islámico. Desde la perspectiva del ayatolá Tazhiri, la unidad islámica no significó ni significa que todos los individuos y todas las ideas estén colocados en un marco único y que otros gustos e ideas diferentes se mantengan a raya. Él creía que la nación islámica debía crear un equilibrio entre dos líneas. La primera es las diferencias de los gustos y las culturas y las diferencias que naturalmente existen entre los musulmanes en términos de puntos de vista e inferencias sobre cuestiones religiosas. Y la segunda es que los musulmanes adopten una posición unificada en diversas áreas. Creía que la unidad profunda se basaba en las emociones y creencias islámicas. Esto ocurre a pesar de que el Islam ha declarado nulos todos los criterios de discriminación y superioridad étnica y racial y ha hecho que solo los criterios espirituales sean el criterio de superioridad. La piedad, la fe, la acción y la yihad proporcionan las bases de la excelencia ante Dios. Por lo tanto, nosotros debemos hacer el máximo uso de los ejes que el Islam ha considerado, eliminar cualquier discriminación y criterio material que cause diferencia y tratar de adherirnos a los estándares superiores del Corán y el Islam. Tras toda una vida de lucha por la unidad en el mundo islámico, el ayatolá Tazhiri fue hospitalizado en el hospital Hatan al-Anbiya de Teherán el 14 de agosto de 2020 debido a una afección cardíaca y falleció la mañana del 18 de agosto de 2020 a la edad de 75 años. El ayatolá Jamenei, líder de la República Islámica de Irán, declaró en un mensaje con motivo de su fallecimiento: la trayectoria de este incansable veterano en diversos servicios distinguidos a la comunidad islámica mundial es verdaderamente brillante. Su firme determinación y corazón motivado superaron incluso sus enfermedades físicas en los últimos años, continuando su presencia efectiva y su bendición en todo momento necesario y beneficioso. Sus responsabilidades y servicios dentro del país también constituyen un capítulo aparte y valioso en los esfuerzos de este clérigo consumado y comprometido. Estimada audiencia, si llegamos al final de otro capítulo de Los Ilustres del Irán Contemporáneo, esperando que este programa haya sido de su agrado e interés, me despido hasta una próxima emisión. Gracias por su atención. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Jumua, aya ya 9 hadi ya mwisho.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya Oh. that